40 días por la vida, Iberoamérica. Entrevista con Lourdes Varela. Es el tema de hoy en tu programa Informe Provida. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy su servidora Patricia Sandoval y les acompaño desde los estudios de Birmingham, Alabama. Hoy me acompaña gran defensora de la vida desde la ciudad de Los Ángeles, California, Astrid Bennett de Orduño. Amiga, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Tenemos una gran invitada. A mí me encanta 40 días por la vida. Realmente están salvando vidas, están haciendo oración y sacrificio. Y bueno, ¿cómo te encuentras, amiga?
Feliz también, Patti, emocionada. 40 días es una campaña poderosísima que salva vidas, que sana corazones, que convierte a personas que estaban trabajando en la industria del aborto, porque ellos emplean una herramienta poderosísima, el ayuno. Los 40 días de 40 días por la vida se modela según los 40 días en el desierto de Jesucristo y su victoria contra la tentación del enemigo. La campaña típicamente da lugar en Cuaresma y ahora también en otoño. Y bueno, ahora también es todos los días. Mi esposo participa en una campaña de 40 días local. Y es algo tan hermoso, tan transformador. Transforma las parroquias, las comunidades. Es algo que tiene una fuerza muy especial, sobre todo por esta herramienta que emplean del ayuno, Patti.
Bueno, antes de comenzar con nuestra entrevista con nuestra gran invitada, vamos con Gisela Barreto, que nos tiene preparados unos informes desde la Argentina. Vamos contigo, Gisela.
Hola, soy Gisela Barreto desde Argentina y les traigo noticias relevantes del ámbito Provida. Según nos informa la Asociación Provida, Latidos Provida de Perú, está Cabero y Moyano quieren modificar la institución matrimonial. Desde esta asociación, los integrantes nos informan que no es una cuestión de discriminación o de no empatía con las personas que quieren este proyecto de ley, sino simplemente es preservar la fuente, la raíz, el cimiento de la sociedad peruana y conservar lo que la Constitución peruana acepta y está dicho, ¿no? Eso es lo que ellos hacen hincapié y piden, por favor, que esto no se dé, que no sea ley. Según Ipsos, el sitio de encuestas de Perú, nos relata que el 70% de los peruanos no quiere este proyecto de ley. Ellos alegan, dicha institución Provida, que con esta legalización, si así fuere, están desconstruyendo el matrimonio, con ello están yendo a la deconstrucción de la familia y con ello a la destrucción total de la familia peruana y de la sociedad de dicho país. Por otro lado, el boletín de noticias en Notivida nos informa que la vida y la familia han triunfado en el Chaco. Estamos hablando del norte de la provincia de Argentina, donde meses anteriores habían presentado un proyecto de ley del Plan ENIA y el movimiento Vida y Familia, que ha presentado firmas de todo el país al gobernador Leandro Esdero dentro de la legislatura, alegaban que este Plan ENIA lo que haría era facilitar las relaciones sexuales tempranas en los adolescentes, de la misma forma que facilitaría a través de la hormonización el cambio de género, y esto conllevaría a abortos a temprana edad. Todo lo mencionado sin el consentimiento de los progenitores. Por lo tanto, este plan fue vetado de forma total, ingresó bajo la comunicación oficial número 214/2024 a la legislatura de dicha provincia norte de Argentina, en el Chaco, y el proyecto de ley número 4103G, Plan ENIA, quedó totalmente vetado. Enhorabuena y gracias a Dios.
Muchísimas gracias, Gisela. Para nuestros televidentes que no conocen esta maravillosa campaña, 40 Días por la Vida es una campaña coordinada internacionalmente que tiene como objetivo poner fin al aborto a nivel local a través de la oración, el ayuno, la vigilia pacífica comunitaria durante 40 días, las 24 horas frente a las empresas de aborto. Y nuestra gran invitada, Lourdes Varela, ella es directora de Iberoamérica Internacional. Y esta gran campaña se llevó a cabo desde el 2007. Han llegado a más de 1,000 ciudades en 63 países. Las vidas salvadas a través de 40 Días por la Vida por el mundo entero desde el 2007 son 25,010 bebés salvados. Trabajadores de la industria del aborto renunciados son 263 y centros de abortos cerrados son 157, para la gloria de Dios. Bienvenida, Lourdes. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en tu casa, Informe Provida. Solo te quiero decir que yo admiro muchísimo tu trabajo. Yo estuve viendo varias entrevistas tuyas y realmente se te ve el amor y la pasión por lo que haces, por defender la vida. Muchísimas gracias. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Gracias a ti, Patti. Pues la verdad es que estoy feliz de estar con ustedes compartiendo, pues efectivamente, el amor a la causa Provida, porque esto no se puede hacer sin amor.
Así es. Y cuéntanos un poquito cómo inicia 40 Días por la Vida y cuál es la misión de 40 Días por la Vida.
Bueno, realmente yo digo siempre, 40 Días por la Vida inicia desde la frustración del esfuerzo humano, porque antes inició como un proyecto de ayuda a las mujeres, Coalición por la Vida, y ellos decían, bueno, cualquier problema que tenga la chica, nosotros podemos resolverlo con ayuda, apoyos, etc. Pero resulta que se quedaron sin voluntarios, sin recursos, y solamente 4 personas se quedaron para orar, y después de una hora de oración, Dios inspira en ellos. El número 40, por ser un periodo bíblico de transformación que hemos visto repetidamente en la Biblia, pero también oración y ayuno como la respuesta a una batalla espiritual. En 40 Días por la Vida nosotros creemos que la batalla contra el aborto es una batalla espiritual. Esto no es, ahora sí como dice la Biblia, como dice San Pablo, no es contra la carne ni contra la sangre, sino contra potestades y dominados. Entonces nosotros hacemos oración y ayuno durante 40 días frente a los centros de aborto, porque es ahí donde se comete el crimen. Y nosotros debemos de estar dando un testimonio pro vida, primero a la chica que está ahí porque cree que no tiene otra opción, también a las personas que son indiferentes, que son muchísimas, y también a los trabajadores de la industria. Porque si a todos nosotros que nos ven alguna vez se les ha hecho el trabajo difícil, imagínense a alguien que trabaja en la industria del aborto. O sea, ver a esos pobres bebés indefensos, pequeñitos, o sea, ser asesinados, contar sus partecitas, finalmente tomarlos como desechos químicos, etcétera, o venderlos, y todo lo que se hace en la industria del aborto es terrible. Y también sufren las secuelas de, obviamente, lo que es, pues, prácticamente el infierno en vida, ¿no? Entonces, nosotros queremos mostrar el rostro misericordioso de Dios a todos transeúntes, mujeres, hombres, trabajadores de la industria, y finalmente es como una nueva forma de evangelización para no ganar un argumento o una discusión, sino ganar corazones y a través de la conversión lograr el fin del aborto.
Hay tres pilares importantes que definen 40 días por la vida. Esos tres pilares es la oración con el ayuno, vigilia constante y el alcance comunitario. La palabra de Dios nos invita a hacer estas tres cosas. En Marcos 9, 25, dice las Sagradas Escrituras, cuando Jesús vio que la multitud concurría, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y desgarrándose mucho, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y como él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús les contestó, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y también la palabra de Dios en Mateo 26 nos dice, las Sagradas Escrituras, vino luego Jesús a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. Y en Lucas 10, las Sagradas Escrituras nos dice, después Jesús eligió a 72 discípulos y los envió en grupos de dos en dos a los pueblos y lugares por donde él iba a pasar. Palabra de Dios. Lourdes, ¿por qué es importante estas tres obras para poner el fin del aborto, para alcanzar almas y salvar almas, y también para que los hombres y las mujeres sanen? La oración con el ayuno, la vigilia constante y el alcance comunitario.
Pues mira, te lo voy a contar a través de un testimonio. Fíjate que nosotros en 40 días por la vida, como he dicho, estamos frente a los centros de aborto durante 40 días. Para cubrir esos 40 días, 12 horas diarias, lo que necesitamos es dividirnos el horario entre la comunidad, ¿no? El chiste no es que esté una sola persona ahí cuidando un puesto, ¿no? Sino que realmente estamos haciendo oración constante. Así como Nínive, ¿no? Que logra la conversión a través de la oración y el ayuno de toda la comunidad. Entonces, bueno, nos dividimos los horarios y cada quien en su tiempo libre toma un turno, va a rezar el rosario, la coronilla, lo que quiera, y se va, llega el otro. Bueno, pues mi esposo tenía el turno del sábado por la noche, de 7 a 8 de la noche. Es el último del día y aparte en sábado. Bueno, ese día llegaron mis papás a la casa y bueno, empezó la reunión y mi esposo tenía que cubrir su turno. Entonces, claro, todos tenemos la tentación de no ir, ¿no? ¿Para qué? O sea, a lo mejor pues no pasa nada si no voy hoy. Ya fui toda la semana o ya de todos modos voy la siguiente o todavía faltan tantos días para que se acabe la campaña. Y bueno, el último turno de la noche ya el centro de aborto incluso está cerrado, ¿no? Entonces, bueno, mi esposo tuvo esa tentación, sin embargo, fue al turno de oración. Y todavía llegando, o sea, toda la calle oscura, el centro de aborto cerrado, y todavía tuvo la tentación de irse, ¿no? Pues total, de que pone el cartel de 40 días por la vida, la veladora, y él se hinca, y empieza su turno de oración. Una vez que empieza el turno, bueno, ya está hincado rezando, y de repente llega un chico, o sea, que le aparece de la nada y le dice, ¿qué haces aquí? Y mi esposo lo primero que pensó es, ya me asaltaron. Y bueno, el chico le dice, mi esposo le dice, pues rezando por el fin del aborto. Y entonces el chico le dice, ¿me puedes escuchar? Y bueno, mi esposo lo escucha y todo. Resulta que su novia estaba embarazada, estaban esperando una hermosa bebé, empieza a sentir presión por parte de la mamá, y finalmente la chica aborta sin su consentimiento. Entonces, obviamente, como es la secuela del aborto, una de ellas es que las relaciones truenan. El chico es el que entra en depresión, o sea, bueno, seguramente la chica, pero no sabemos pues, de ella, pero el chico dice, entró en depresión, él iba, compraba juguetes para su bebé y se los iba y se los dejaba al parque donde él pensaba que iban a jugar, ¿no? Entonces, imagínate, ella dejaba que un peluche, que un juguetito y todo, total, de que cada vez era más esta angustia, esta desesperación, hasta que llegó el día en que él dijo, bueno, si yo quiero, yo puedo conocer a mi hija. Entonces, un día, ese día, sale de su casa pensando que esa noche conocería a su bebé. Entonces, encuentra el letrero, o sea, él iba en el autobús y viendo la ventana, estaba el letrero enorme que dice, reza por el fin del aborto con una vela encendida y un hombre enfrente hincado. Entonces, él pues sale del autobús, va con mi esposo, lo escucha y todo. Y bueno, finalmente esa noche él se fue tranquilo, todavía mi esposo le dio seguimiento para canalizarlo, obviamente, porque ellos también necesitan ser canalizados, ayuda posaborto con un sacerdote, etcétera, ¿no? Nosotros, al final, o sea, de esto, nosotros no sabemos por qué es importante estar ahí. Pero también el Ramona Treviño, que es una exabortista y ahora trabaja en 40 días por la vida, su conversión la tiene a través de una voluntaria que estaba ahí frente al centro de aborto rezando. Ella finalmente se la encuentra cara a cara, le dice, bueno, ¿podrían rezar por mí? Y ella le dice, pues podemos rezar por ti ahora, ¿no? Rezan en ese momento y resulta que llega todo apresurado un chico porque no había cubierto su turno, que era en ese momento. Y esa, la chica que estaba simplemente sintió que tenía que ir al centro de aborto a rezar. Gracias a que ella estaba ahí, Ramona recibió ese momento, el Espíritu Santo ahora sí que las une en oración, ella se convierte, el centro de aborto se cierra y finalmente no hay más abortos en ese lugar, ¿no? Entonces nosotros creemos firmemente que es primero la conversión para lograr que el aborto sea no solamente ilegal, sino impensable.
Lourdes, yo también fui ex trabajadora. Yo fui una enfermera ilegal. Ellos en el centro de aborto de Planned Parenthood necesitaban a alguien que hablara español, porque muchas de las pacientes que abortaban eran hispanas que no hablaban inglés. Esa descripción que tú mencionaste al principio del programa, que realmente es un infierno lo que uno ve detrás de un centro abortivo. Y bueno, desafortunadamente también tuve 3 abortos. Y cuando yo iba entrando, primero, como mujer que abortó, cuando yo iba entrando a los centros de abortos para obtener mis abortos, había gente afuera del centro con carteles gritándome, asesina, vas a matar a tu bebé. Y en vez de ayudarme, yo sentí coraje y más bien los rechazaba. Y también como empleada, cuando yo comencé a trabajar en Planned Parenthood, cuando yo entraba a mi trabajo, igual habían personas afuera de estos centros, este centro de aborto, gritándome cosas terribles, que yo me merecía el infierno, que no había salvación para mí si yo mataba bebés, y pues ya te puedes imaginar, ¿no? Ustedes en 40 días por la vida tienen una forma de capacitar a sus voluntarios, o sea, un entrenamiento específico para este trabajo en la cerca, en frente de los centros.
Sí, claro que sí. Primero, antes de cualquier capacitación y todo, todo el que pertenece a 40 días por la vida tiene que firmar una declaración de paz, que lo compromete precisamente a ser pacífico ante las autoridades, los transeúntes, los trabajadores del aborto, las chicas, o sea, porque era el fondo de 40 días por la vida, no pretende realmente ganar un argumento, una discusión, ¿eso de qué sirve? De nada. Y además que ni se gana, ¿no? El mejor argumento científico muchas veces no convence a una persona. Lo que queremos es ganar corazones, ganar almas. Cristo murió en la cruz y dio hasta la última gota de sangre, de agua, derramando su misericordia para todos nosotros. Entonces, nosotros creemos que tanto el trabajador, la chica, a lo mejor quien va presionando a la chica para abortar, pues todos ellos están siendo también llamados por Cristo para una conversión profunda y a amarlo, ¿no? Una vez que nosotros tenemos el encuentro con Cristo es que se produce, pues obviamente todo, todas las virtudes en el ser humano. Entonces, firmamos esa declaración de paz haciéndonos conscientes de que lo que necesitamos es mostrar el rostro misericordioso de Cristo en la ser. Después, ahora sí vienen las capacitaciones, sobre todo para el líder de campaña. El líder de campaña tiene que estar capacitado para convocar a las personas, para transmitir el mensaje y la misión de 40 días por la vida y para, obviamente, una vez convocada, ahora sí que el pueblo de Dios o la comunidad, pues, ¿qué van a hacer, no? Muchos dicen, ¿pero qué voy a hacer, no? ¿Cómo hablar hasta incluso con una chica cuando se presenta la oportunidad? Bueno, también. Todo eso a través de 40diasporlavida.com o, si están en Estados Unidos, 40daysforlife.com, /es para español.
Yo conocí, Lourdes, un señor muy valiente en el estado de California, en la ciudad de Napa. El nombre de él es Alfredo. Y bueno, él es un hombre muy pro vida. Tiene años rezando enfrente de los centros de aborto. Y él me contó un testimonio que de verdad me conmovió el corazón. Dice que él invitaba a su comunidad, a su parroquia, a rezar con él enfrente de los centros de aborto. Y se reían de él y se burlaban. Decía, Alfredo, no estás haciendo nada enfrente de estos centros. No está pasando nada. Ahí estás como un tonto solito ahí con tu rosario. Y no iban las personas, ¿no? Y él pues se desanimaba. Y dice que un día él salió al centro abortivo de Planned Parenthood y empezó a rezar su rosario y empezó a caer lluvia, una tormenta. Entonces él dice, realmente no estoy haciendo nada aquí, me voy a ir. Y dice que él iba caminando hacia su auto y escuchó una voz que le dijo, Alfredo, Alfredo, si tú te vas, ¿quién va a rezar por estas almitas? Y él dice que era la voz de Jesús. Y que él se regresa, se puso de rodillas y siguió orando el Santo Rosario por el fin del aborto, ¿no? Y bueno, sabemos que defender la vida, seguir a Cristo no es fácil. Se necesita mucha valentía, se necesita ese coraje. Y yo quiero pedirte tal vez un consejo para la persona que defiende la vida, que se siente tal vez desanimado, la persona que tal vez reza enfrente de los centros, pero dice, no veo nada, no veo frutos, o la persona que realmente es pro vida y quiere hacer algo por la defensa de la vida, pero tiene mucho miedo. ¿Qué herramienta se necesita para la persona pro vida, para tener esa fortaleza y para perseverar en este camino?
Pues mira, la batalla a favor de la vida es una batalla dolorosa, ¿no? Nosotros que estamos frente al centro de aborto, vemos todo lo que pasa ahí, ¿no? Cómo entra una chica, cómo sale, cómo es presionada, cómo, o sea, es imposible de librar si no estás, pues en gracia yo recomendaría, obviamente, viviendo los sacramentos, obviamente, porque sin la Eucaristía, es que, o sea, ves todo, o sea, estás en el frente de la batalla, aquellos que están en 40 días por la vida o que se van frente a un centro de aborto, es imposible a veces no sentir dolor, ¿no? Angustia, frustración, o sea, yo he llorado frente a un centro de aborto, o sea, como nunca en mi vida, ¿no? Pero la paz de Cristo, o sea, Cristo en la cruz no estaba desesperado, ¿no? María viendo a su hijo morir no estaba desesperada. Ahora nosotros podemos sentir angustia desde antes de salir, desde que decimos, bueno, yo sí quiero hacer algo, ¿no? Desde ese momento se siente la angustia porque es una batalla espiritual. Entonces, la primera batalla es en el alma, ¿no? Entonces, les voy a contar otro testimonio de una chica que decía, bueno, yo sí voy a participar, pero en mi casa, ¿no? O sea, la oración la escucha Dios donde sea, entonces yo los acompaño desde mi casa. Y ella, pues, iba a la misa y todo, escuchaba los anuncios, Y decía, bueno, es que desde mi casa. Y una vez en misa le tocó la misa en vivo que nosotros hacemos aquí, que es el lanzamiento. Entonces, es la misa en vivo y de ahí vamos en procesión hacia el laboratorio y ahí comienza la campaña, ¿no? Bueno, a esta chica le tocó estar ahí en la misa de lanzamiento. El padre da la bendición y todo. Y entonces ella se acerca al padre y le dice, padre, ¿yo me puedo unir de manera espiritual? Y el padre le dice, sí, claro. Y entonces ella se siente en ese momento tranquila, ¿no? De yo ya estoy cumpliendo. Cuando salen todos, empiezan a, como quedaba un poco lejos esa iglesia, se dividieron en autos las personas que iban a participar. Entonces le dicen a ella, vente conmigo, y ella dice, no, 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 yo no. Entonces otra chica que estaba escuchando lo que entendió es que ya no cabía y le dijo, ah, no te preocupes, conmigo hay lugar, la toma de la mano, la mete a su carro. La otra no supo ni cómo, ya estaba en el carro, llegó y estaba muerta de miedo, ¿qué va a pasar? Y todo. Pues total, comienza la oración y ella hasta ese momento empieza a sentir como paz, tranquilidad. Y dice, bueno, no es tan malo, ¿no? Y entonces luego ahí toma un turno de oración. El primer día que va, bueno, llegó y sentía toda la angustia del mundo. Dijo, no, no tiene caso que esté aquí, yo me voy. Y luego ve que, o sea, la gente le empieza como a gritar con el letrero. Una patrulla se estaciona frente de ella y le queda viendo. Y entonces ella dice, esto es demasiado, no es para mí, qué bueno que lo hacen, yo no. Entonces se levanta y está a punto de irse cuando siente en el corazón la voz de la Virgen de Guadalupe que le dice, que nada te turbe. No tengas miedo de nada. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Que son las palabras que le dice a Juan Dieguito. Entonces ella en ese momento siente una paz y se sienta y todo. Bueno, continúa yendo a la campaña. Un día le piden, ya el último día le dicen, nos faltan turnos, ¿puedes ir? Ella va y ese día que va, se encuentra una persona conocida, así de esas veces que te encuentras a alguien en la calle, y le dice, se le queda viendo y le dice, ¡ay, qué bueno que te veo! Mira, le da una medalla de la Virgen de Guadalupe que además se abre, de estos que son como, que es como un relicario, ¿no? Se abre y adentro decía, no tengas miedo de nada, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Y dice, o sea, no solamente fue esa vez que lo sintió, sino que cuando recibe el regalo de la medalla, dice, es que esa parte, el símbolo visible para recordarme que debo de seguir aquí luchando por la vida. Entonces, bueno, esas palabras que ella siente, o ese testimonio, lo he escuchado en varios países, en varias ciudades, de maneras variadas, ya sea con la Virgen de Medjugorje, o también alguien que lo soñó a su mamá, o alguien que le dijo, Dios mío, dime qué hacer, levanta la mirada y está en la playera de reza por el fin del aborto, ¿no? Entonces, es una constante. Nosotros debemos de salir a las calles, como nos pide el Papa, y hacer como los primeros cristianos el evangelio de la vida para convertir corazones, almas y obviamente salvar vidas.
Amén. Muchísimas gracias por todo el trabajo y todos los esfuerzos que haces, Lourdes. Se nos ha terminado el tiempo, pero quiero que sepas que nosotros aquí en EWTN vamos a rezar por esta misión tan importante y vamos a compartir en nuestras redes sociales la información de 40 días por la vida para que nuestros televidentes se puedan unir a esta bellísima campaña. Amigos, esto ha sido todo aquí en Informe Pro Vida. Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.